Es la 1 de la tarde.
Crónica de Euskadi con María Cereceda.
Arratsaldeon es la imagen del día. Primer acto público del rey emérito en España tras 2 años de exilio voluntario por la sospecha sobre él por corrupción. Está ya en Pontevedra. Ha sido ovacionado a su llegada al puerto de Sanxenxo, aunque todavía no hemos podido escucharle. Mikel Larregui, arratsaldeon.
Caixo, arratsaldeon. Minutos después de las 12:30 del mediodía, el rey Juan Carlos llegaba al puerto deportivo de Sanxenxo. Una muchedumbre de monárquicos daba la bienvenida al monarca el día después de su vuelta a España. La imagen ha sido la de un emérito envejecido, con visibles problemas de movilidad, que llegaba a las regatas de la localidad gallega, acompañado por su hija, la infanta Elena, y su amigo Pedro Campos. El rey Juan Carlos ha saludado a algunos de los incondicionales que allí le estaban esperando, aunque estaba prevista que hiciera algún tipo de declaración, al final el emérito no ha dicho nada y veremos si en los próximos minutos lo vemos participando en la competición de vela.
Su hijo Felipe VI le recibirá el lunes en Madrid. Esa es la imagen del día, pero atención al aviso que nos llega para las próximas horas. Tras una semana de calor inusual, para el fin de semana viene más. Para mañana se ha activado el aviso amarillo por temperaturas muy altas. Se esperan máximas de 35 grados en el interior. Euskalmet pronostica para este sábado un ambiente muy caluroso y bochornoso. Natalia Serrano, arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí. Por ello el Departamento de Seguridad acaba de activar para mañana de 2 de la tarde a 9 de la noche un aviso amarillo por temperaturas muy altas. Las máximas podrían rondar los 35 grados en el interior de Vizcaya y Guipúzcoa, 34 en Araba y 27 en el litoral. La sensación, apunta Euskalmet, será de bochorno, con predominio además de nubes medias y altas, y se espera también algo de calima. A últimas horas del sábado, el viento podría girar bruscamente en el litoral, con rachas fuertes o muy fuertes, y no se descarta algún tipo de chubasco de origen tormentoso, pero solamente de manera puntual, porque el domingo la mañana va a ser otra vez calurosa, se van a mantener las temperaturas altas. A partir de la tarde empezará a entrar el viento.
Tiempo veraniego, veremos qué nos llega entonces. En verano, de momento, el turismo sigue recuperándose en Euskadi. En la primera Semana Santa en 2 años y restricciones por COVID, se han superado las cifras prepandemia. Natalia Díaz.
Sí, el turismo se ha recuperado tras la pandemia. Los datos se han triplicado con respecto al año pasado, aunque hay que tener muy en cuenta que no se podía ni entrar ni salir del territorio por las restricciones. Por eso, lo significativo es comparar los datos del Eustat con 2019, y esos también confirman que esta Semana Santa ha sido mejor que la de entonces. Hemos recibido 5.000 visitas más y ha aumentado en 6.500 las pernoctaciones. Son más de 1.000 movimientos más cada día festivo.
Buenos datos también para la recaudación. Hasta el momento, la Diputación de Vizcaya confía en cumplir las previsiones de este año. Respuesta además de Rusia a la petición de Finlandia de entrada en la OTAN. El gobierno soviético acaba de anunciar que corta el suministro de gas al país europeo. Bruselas, Amaya, Portugal.
Gazprom ha informado a su homóloga finlandesa Gasum de que le cortará el suministro mañana a primera hora, algo para lo que el país nórdico ya se estaba preparando, especialmente desde que anunció su solicitud de acceso a la OTAN. Hoy acaba el plazo de muchos clientes de Gazprom para realizar los pagos con el sistema de doble cuenta que impuso el Kremlin para poder cobrar en rublos, y Finlandia se ha negado a hacerlo. De todas formas, su situación poco tiene que ver con la de Polonia o Bulgaria, ya que el gas solo supone el 5% de las fuentes energéticas que consumen en Finlandia.
Aquí el consejero de Seguridad ha confirmado la ampliación a Cataluña de la investigación al hombre al que se relaciona con la muerte de otros hombres en Bilbao, en prisión provisional desde hace 2 semanas. Ayer volvió a pasar por el juzgado. Ahora se investiga también la localización ayer de una cámara en un vestuario femenino del Colegio Maristas de Bilbao. La encontraron ayer unas alumnas de bachillerato. Beatriz Artola Zabal, consejera de Políticas Sociales.
Me parece un acto sumamente grave en el que la intimidad de las personas menores, en este caso, está siendo violentada, y que espero que se investigue con profundidad para poder solucionar el problema y la persona que ha cometido el delito pues pague por ello.
Y ayer nos dábamos cuenta también de un ciberataque a varios municipios en Navarra. Hoy les hemos sabido que les piden criptomonedas para devolver a la normalidad sus servicios informáticos hoy en Arangoa.
Sí, más de un centenar de ayuntamientos, concejos y mancomunidades de servicios continúan sin correo electrónico, página web o sede electrónica, todo por un tipo de ciberataque que consiste en entrar en un sistema, encriptarlo y después se exige el pago de un rescate para acceder de nuevo. En este caso, parece que se les ha exigido el pago mediante bitcoins desde la empresa pública Animsa. Aseguran que este ciberataque está ya detenido, que se han tomado medidas para que no se propague y que continúan trabajando para recuperar los servicios municipales lo antes posible, aunque creen que no será antes del lunes.
Además, como saben, estamos celebrando esta semana el 40º aniversario de EITB y hoy es un día especial. Tal día como hoy se aprobó en el Parlamento Vasco la ley de creación de EITB, la ley 5/82, un gran hito y el germen de lo que hoy es el grupo de EITB con todos sus medios al servicio de la sociedad vasca. El director general, Andoni Aldecoa, en Euskadi Irratia, destacaba hoy que el consenso político y social de entonces se mantiene vivo en torno a EITB.
Pentsatu nahi dut gizartean dagoela konsensu hori, ezta. Bereziki azken bi urteetan pandemiarekin gure papera indartu da, ikusi da gure zerbitzu publikoaren papera, eta hori segatik pentsatu nahi dut hori konsensu hori handagoela. Eta guk ere daukagu gure lana konsensu hori handitzeko eta mantentzeko.
Y acabamos de conocer que el pintor Pedro Salaberry ha sido galardonado con el premio Príncipe de Viana de la Cultura. El veterano artista pamplonés, con más de 50 años de trayectoria profesional, va a recibir ese premio, dotado con 20.000 euros. La entrega será el próximo 18 de junio en Sangüesa, ciudad que cumple 900 años desde su fundación. La noticia le ha pillado a Salaberry en su estudio.
Es que me hace especial ilusión porque me parece que es relevante dentro de mi lugar de vida, es el mejor que me podían dar, entonces sí me hace ilusión.
A este mediodía también se ha anunciado la ganadora del tercer premio a la promoción del talento artístico que ha recaído en la soprano pamplonesa Sofía Esparza. Vamos también con los titulares del deporte. Asier Cariaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, en la Liga Leboro de baloncesto, el Iraurgi se juega en casa la permanencia a partir de las 9 frente al Palencia. Los azpitiarras seguirán un año más en la categoría de plata en caso de ganar al conjunto palentino. El GBC, por su parte, necesita vencer en Castellón y que el Valladolid pierda ante el descendido Palma para poder acceder al playoff de ascenso. En ciclismo, a la 1:15 empieza la 13ª etapa del Giro de Italia, sobre 150 kilómetros de recorrido, etapa sin complicaciones que podría terminar al sprint. Y en boxeo, Kerman Lejarraga se enfrenta a partir de las 8 en el Bilbao Arena al inglés James Metcalf en pos del título europeo Super Welter.
Ya les hemos advertido también de esa ola de calor que nos viene para el fin de semana. Las próximas horas vamos a seguir con un tiempo similar al de esta mañana. A esta hora tenemos 20 grados en Bilbao, 16 en Donostia, 24 en Vitoria-Gasteiz, 28 en Iruña y 18 grados en Bayona. En carreteras, precaución a esta hora en la Nacional 622, en Zuia, sentido Bilbao, por un camión averiado que está obstaculizando la circulación. Sobre la caída ayer de un canto del puente de Rontegui en la zona de obras del nudo de cruces, la Diputación sigue tratando de aclarar el motivo de ese desprendimiento. Necesitarán 2 semanas para llegar a alguna conclusión. Gracias por elegir a Radio Euskadi y Radio Vitoria un día más para informarse. Raúl González y Jorge Ibáñez están en la dirección técnica, Aitziber Bilbao en la coordinación. Se lo decíamos en portada, Euskadi se va recuperando el turismo. Esta pasada Semana Santa ha vuelto a recuperar los datos prepandemia. Se han superado los de 2019, el último año de referencia sin restricciones. Natalia Díaz.
Ha sido una Semana Santa de récord, se han triplicado las entradas y pernoctaciones con respecto al anterior, que se limitó, recordemos, al turismo local por las restricciones a la movilidad. Hablamos de incrementos que superan el 200%, tanto en entradas como en pernoctaciones. Si los comparamos con la última Semana Santa antes del COVID, la de 2019, se superan. Son cifras que arrojan que se han recibido 5.000 visitantes más de los 47.000 de entonces y sumado más de 6.500 pernoctaciones nuevas. Han venido además más turistas extranjeros que entonces. El estatal también ha aumentado y destaca sobre todo el aumento en sus pernoctaciones. Se han quedado más días, que de media han sido de 1,85. Este ascenso se ha notado en todos los territorios y capitales, aunque el más notable se ha registrado en Vizcaya, que ha absorbido el 45% de los turistas. Por detrás están Guipúzcoa con el 41,8% y Araba con el 12,7%.
Buenos datos también en cuanto a recaudación. La recaudación en Vizcaya por tributos concertados hasta el mes de abril ha ascendido a 3.100 millones de euros. El diputado foral de Hacienda, José María Irurrizaga, es optimista. Entrevistado esta mañana en Boulevard de Radio Euskadi, se mostraba confiado en que se cumplirá la previsión de 8.300 millones de recaudación para este año.
Empezamos enero, febrero, y de repente viene lo de Ucrania, que nadie se lo esperaba. Entonces esto tiene tales oscilaciones, es tan cortoplacista la situación que se están produciendo que es muy difícil hacer una previsión. Como objetivo, nosotros tenemos una estimación hecha para este año, que es en Vizcaya unos 8.300 millones de recaudación. Sí, yo creo que la situación, si está como está, vamos a cumplir esa previsión.
Y Irurrizaga reconocía también que la recaudación está aumentando por la inflación en este último tiempo. Esta mañana, en el Pleno de Control, en el Parlamento, se ha debatido también sobre la situación económica actual, sobre la ausencia de llegada de los fondos europeos. Desde la oposición se pide más ambición económica al Ejecutivo y más exigencia para que lleguen esos fondos. Íñigo Urkullu admite el retraso y pide también más agilidad. Maite Mayo, arratsaldeón.
Sí, arratsaldeón. Así es. A debate la necesidad de incrementar medidas para hacer frente a la situación económica derivada, primero por la pandemia, después por la guerra de Ucrania, también de esa llegada de fondos europeos que no acaba de venir. EH Bildu ve insuficientes las partidas asignadas en la actual coyuntura, vuelve a reclamar, entre otras cosas, una profunda reforma fiscal, algo que también ve necesario PP Ciudadanos, quien mostraba su preocupación, Carlos Iturgaiz, porque no llegan esos fondos europeos. Responsabiliza de ello Sánchez, pero también al apoyo del PNV que le está dando. Escuchamos a Iker Casanova y a Carlos Iturgaiz.
Que sus medidas se siguen quedando cortas. Su gobierno también debe declarar la necesidad de una subida generalizada de los salarios, que es necesario revisar nuestra política fiscal, es necesaria una profunda reforma fiscal.
Seguir siendo aliado del gobierno Frankenstein no parece que nos venga reportando grandes avances a los vascos, en nada, pero menos que nada en fondos europeos. Los fondos europeos son básicos, fundamentales. Permitirían, por ejemplo, rebajar impuestos.
El Lehendakari admite hay un retraso en la llegada de esos fondos europeos, lo lamenta, son imprescindibles y pide una mayor agilidad en su reparto porque el tiempo pasa.
No hemos recibido el informe de seguimiento que permita conocer la gestión global de los fondos en relación a Euskadi y va a ser necesaria una mayor agilidad en el despliegue de los fondos porque solo se dispone de 3 años para comprometer una inversión total de 70.000 millones de euros.
El Lehendakari considera además que las medidas y partidas extras para hacer frente a la situación económica son suficientes pero revisables y si hace falta más se analizará.
Por cierto, Maite, que Lehendakari está reunido hasta ahora con representantes de Sedarriak, la plataforma que hace unas semanas presentaba un informe que ponía en cuestión la competitividad de Euskadi. Urkullu decía hoy no haber recibido ese informe, pero ha enmarcado el encuentro a petición de Sedarriak en la normalidad y ha criticado el uso espurio de las conclusiones de esta plataforma para cuestionar las instituciones.
Sí, así es. Una reunión, por cierto, que nos acaban de comunicar, ha terminado. Por lo tanto, una hora de encuentro pedida por Sedarriak tras publicar su informe que no había sido enviado, por cierto, al Lehendakari. Encuentro sin declaraciones finales, sí iniciales, antes del Lehendakari Iñigo Urkullu en el Parlamento, que enmarca la reunión dentro de una normalidad absoluta, dispuesto a escuchar sus preocupaciones, las de Sedarriak, atender a todo lo que se le pueda trasladar y contrastar con los trabajos que el Gobierno vasco está haciendo en el ámbito económico, con indicadores totalmente evaluables. Nada anormal en el documento de Sedarriak, dice Iñigo Urkullu, salvo el uso interesado que se está haciendo de él.
Porque no creo que haya habido nada de anormal en lo que haya sido el documento, salvo su utilización espuria en relación a lo que es la realidad de Euskadi. Creo que es evidente la utilización que se está haciendo por parte de formaciones políticas, intereses también mediante artículos de opinión, intentando también lo que es un desprestigio de las instituciones.
Y quiere dejar el Lehendakari claro que lo importante es aclarar cuándo se habla de Euskadi y de quién se está hablando, porque si no se desprestigia la imagen del Ejecutivo.
Intentando también lo que es un desprestigio de las instituciones. Cuando se habla de Euskadi se corre también el riesgo de caer en la tentación permanente de que hablar de Euskadi es hablar de las instituciones, solamente de las instituciones, y hablar particularmente de una institución.
Desde Sedarriak no se realizan declaraciones. 3 son los representantes de este foro de corte empresarial los que han acudido: Ignacio Martínez, consejero de Repsol, Iñaki López Gandásegui, presidente de Ernova, y Antón Pradera, presidente de CIA Automotive.
Gracias, Maite. Hemos conocido también el acuerdo en el convenio colectivo de la estiba en el puerto de Bilbao. La coordinadora, que tiene mayoría sindical, se ha sumado a UGT para un acuerdo para los próximos 6 años que hace decaer el concurso de acreedores que amenazaba a su plantilla. El acuerdo permitirá a los eventuales convertirse en indefinidos, Araceli Viqueira.
El acuerdo recoge mejoras sociales para los 302 trabajadores fijos que a partir del tercer año, de los 6 de vigencia, tendrán una subida salarial del 4%, mientras los 3 primeros deberán de hacer una aportación anual de 850.000 euros para hacer así frente a la deuda existente. Israel Ruiz, UGT.
Vamos a tener que hacer una aportación económica a los trabajadores para poder solventar los problemas económicos que llevábamos arrastrando en el último año y medio, y provocado, pues bueno, de alguna manera por la baja actividad que ha habido.
Además de que el previsto aumento de actividad les beneficie, UGT prevé que en los próximos 6 años los eventuales se incorporen a la plantilla mediante la reposición por jubilaciones.
Porque hay algunos de esos eventuales ahora ya que están realizando algún otro tipo de jornada que no realizamos los estibadores, pero que vienen realizando ellos, que son otro tipo de servicios que se prestan. Entonces hay alrededor de unos 30 trabajadores que ya están haciendo ese trabajo. Esos 30 más los 60 que prevemos que en los próximos 6 años de la duración del convenio, pues prácticamente se daría solución a todos los eventuales.
El acuerdo deberá concretarse a partir de la próxima semana en la mesa negociadora. También allí se detallará cómo se realizará la aportación económica de los fijos.
Y otro apunte sindical, Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, avisa de que el sindicato tensionará las negociaciones de los convenios colectivos porque la obcecación de la COE negándose a subir cláusulas de revisión salarial hace imposible, decía, un pacto de rentas que impida cualquier tipo de espiral inflacionista y garantice el poder adquisitivo de la clase trabajadora, lo decía esta mañana en Boulevard de Radio Euskadi.
Hemos encontrado con una COE que yo creo que aspira a que se mantengan los precios altos, a que se reduzcan los costes intermedios, los costes de la energía y alguna cosa más en la segunda parte del año, mejorar los excedentes empresariales en un contexto de bloqueo de los salarios. Y esto no se puede tolerar. Y vamos a ir a un proceso de movilización.
Y también la describíamos en portada, es la imagen del día, el primer acto público del rey emérito en España tras 2 años de exilio voluntario por las sospechas que había sobre él por corrupción. Está ya en Pontevedra, ha sido ovacionado a su llegada al puerto de Sanxenxo, donde se le ha visto visiblemente emocionado. Mikel Larregui, arratsaldeon de nuevo.
Arratsaldeon, sí, minutos después de las 12:30 del mediodía, el rey Juan Carlos llegaba al puerto deportivo de Sanxenxo. Este era el momento. Ya lo escuchamos, una muchedumbre de monárquicos daba la bienvenida al monarca el día después de su vuelta a España. La imagen ha sido la de un emérito envejecido, con visibles problemas de movilidad, que llegaba a las regatas de la localidad gallega, acompañado por su hija, la infanta Elena, y su amigo Pedro Campos. El rey Juan Carlos ha saludado a algunos de los incondicionales que allí le estaban esperando y, visiblemente emocionado, se ha acercado a ellos antes de retirarse a las instalaciones del puerto. Estaba prevista que hiciera algún tipo de declaración, pero al final el emérito no ha dicho nada y veremos si en los próximos minutos lo vemos participando o no en la competición de vela. No parece, por tanto, que el rey vaya a decir nada sobre su fraude fiscal y las investigaciones que la Fiscalía cerró sobre sus actividades económicas. El emérito seguirá disfrutando durante todo el fin de semana en Sanxenxo antes de verse el lunes con su hijo en Zarzuela y volver a los Emiratos Árabes.
Seguimos pendientes, por tanto, Mikel, pero el Partido Popular ha inaugurado también hoy el Congreso de la Formación en Madrid, en el que Isabel Díaz Ayuso aspira a tomar el mando del partido en la comunidad. Está arropada por los altos cargos. La celebración de este Congreso está en el origen de su enfrentamiento con Pablo Casado, que terminó con la dimisión del entonces presidente del Partido Popular.
Así es, después de la tormenta política que acabó con Alberto Núñez Feijóo sustituyendo a Pablo Casado al frente del PP, los populares de Madrid elegirán a Isabel Díaz Ayuso como nueva presidenta del partido en esta región. El cónclave comenzaba esta mañana y decía la principal protagonista que con este congreso el PP cerrará una turbulenta etapa para volver a la normalidad.
Sí, según pasaban los días y los meses, según las cosas se han ido enquistando, me daba cuenta que era más necesario que nunca dar ese paso, precisamente porque lo normal, creo, era haber celebrado un congreso con total normalidad y haberlo puesto a disposición de la dirección nacional.
Este congreso durará 2 días. Hoy participarán la secretaria general Cuca Gamarra y también el alcalde José Luis Martínez Almeida, criticado por haberse enfrentado a Ayuso durante el mandato de Casado. El propio Alberto Núñez Feijóo será el encargado de cerrar el congreso del PP de Madrid mañana al mediodía, que renovará casi al 100% su dirección para ponerla al servicio de Isabel Díaz Ayuso.
Gracias, Mikel. Al Partido Popular se ha referido esta mañana en Euskal Televista el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, sobre el último barómetro del CIS que conocimos ayer. Esteban cree que, a pesar de que los populares están recortando distancias, las cosas todavía pueden cambiar mucho. El portavoz Jeltzale, sin embargo, se ha mostrado más preocupado con la entrada de Vox en las instituciones y la actitud que el Partido Popular tiene al respecto. Considera que Feijóo ve con buenos ojos que se dé legitimidad a la ultraderecha.
Boxeri legitimitatea emotea eta instituzioan sartzeari begionez ikusten dagoela, edo ez dagoela arduratuta horregaitik. Bueno, hori guretzako oso kezkagarria da.
Y hoy en el Parlamento Vasco el Lehendakari ha pronunciado el discurso más crítico desde el inicio de esta legislatura con la parlamentaria de Vox, con Amaia Martínez. Íñigo Urkullu acusa a Amaia Martínez de superar los límites de la decencia por afirmar que tanto él como el PNV, H. Bildu, Podemos, IU y el Partido Socialista de Euskadi defienden la violencia por no haber aprobado una iniciativa del partido ultraderechista. Escuchamos una secuencia de ese debate propiciado por Vox.
Se muestran enfadados cuando interpretamos que votar en contra de todo aquello que planteamos es una muestra de apoyo al uso de la violencia como arma para asfixiar al adversario político.
Usted ni siquiera insinúa, sino que afirma abiertamente que Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu, Partido Socialista de Euskadi y el Carrequín Podemos apoyan el ejercicio de la violencia contra el adversario político. Semejante infamia creo que ha ido demasiado lejos.
Dándole al botón del no apoyaba esto, por mucho que me diga y hable de demagogia.
Que lo suyo es difamación constante. Es sencillamente una indignidad.
Las obras de la nueva Facultad de Medicina de la UPV en Bilbao comenzarán este verano. Se mantiene esa previsión. La rectora se ha mostrado esta mañana confiada en que pueda ser así en torno al mes de agosto. Natalia Serrano.
Sí, la previsión inicial era antes del verano. De momento no hay ningún movimiento en el solar junto al Hospital de Basurto, donde se va a ubicar esta nueva facultad. La rectora Eva Ferreira decía hoy que confía en que las obras comenzarán en plazo.
La información que tengo es que seguimos pensando en que se inician antes del verano. No seré yo quien haga apuestas del 100%, pero desde luego la confianza está ahí.
Otras fuentes señalaban como posible fecha más concreta el mes de agosto. La nueva Facultad de Medicina, que supla las carencias de espacio y dotaciones de la actual, será la infraestructura referencial de la UPV en los próximos años. En esos años, Ferreira además aspira a transformar la Universidad del País Vasco con más másters en inglés y con mayor atractivo internacional. Ahí, decía, hay margen de mejora.
Una mayor internacionalización en la oferta de posgrado. Tenemos que ser más atractivos internacionalmente, tenemos que ser más abiertos, especialmente en inglés.
El próximo Consejo de Gobierno estudiará ese plan estratégico para los próximos años, también el presupuesto que contempla más grados en formación dual, con prácticas en empresas, por lo tanto, y con una mayor conexión con la sociedad.
Además, el consejero de Seguridad se ha referido ya a la denuncia presentada en Cataluña contra el presunto asesino de al menos tres hombres en Bilbao. Señala Josu Erkoreka que la denuncia confirma que, como él ya adelantó, el arrestado también ha actuado fuera de Euskadi. Josu Erkoreka.
Bueno, ya adelanté que este era un asunto en el que, además de una serie de actuaciones en Euskadi, había otras que se habían desarrollado fuera del ámbito territorial de Euskadi, ¿no? Yo no precisé entonces más. Y en todo caso esto viene a confirmar lo que yo dije, ¿no?
Y continúa abierta la investigación de la cámara encontrada ayer en un vestuario femenino del Colegio Maristas de Bilbao. La localizaron unas alumnas. Ahora se trata de determinar quién la colocó allí, Irache Ruiz.
Sí, las propias alumnas de bachillerato fueron las que se percataron de la cámara instalada a ras de suelo en el vestuario de las piscinas del colegio. Nos la acaba de contar una de ellas, Suriñe.
Se fue a poner los pendientes y se le cayó la tuerca. Entonces se agachó a buscarla y a la que se agachó vio que había el huequecito y un móvil que, como estaba puesto para apuntar al vestuario grande, al que se cambia ahí todo el mundo, literalmente estaba viendo el culo de mi otra compañera.
Alertaron a los profesores de Marista y acto seguido se denunció ante la Ertzaintza, que continúa investigando quién la colocó. La dirección remitió ayer una circular a las familias en la que lamentan cualquier situación que ponga en riesgo a sus alumnas. La consejera de Igualdad y Justicia, Beatriz Artola Zabal, entiende que estamos ante un grave ataque a la intimidad de las escolares.
Me parece un acto sumamente grave en el que la intimidad de las personas menores, en este caso, está siendo violentada y que espero que se investigue con profundidad para poder solucionar el problema y la persona que ha cometido el delito pues pague por ello.
Fue el pasado miércoles cuando se presentó la denuncia ante la Ertzaintza y, según hemos podido confirmar, el atestado continúa abierto a la espera de recabar toda la información que les permite identificar al responsable o responsables de la colocación de la cámara. El atestado de la Ertzaintza de Deusto investiga un delito de revelación de secretos.
En Navarra, más de un centenar de ayuntamientos y entidades locales continúan a esta hora sin soporte informático para poder atender vía online a la ciudadanía. Un ciberataque desde Lituania el miércoles provocaba el apagón informático. De momento, ya en Erangoa, la caída sigue sin solución.
Sí, el servicio informático municipal continúa interrumpido y por un tipo de ciberataque que consiste en entrar en un sistema, encriptarlo y después se exige el pago de un rescate para volver a acceder a ese sistema. En este caso, vía bitcoins, al parecer, según nos cuenta el alcalde de Villava, Mikel Oteiza, uno de los ayuntamientos afectados.
Al final estamos hablando de un secuestro, vamos, de tu sistema operativo. Entonces, bueno, ellos lo encriptan y luego te piden una compensación, generalmente parece ser que en bitcoins, y te piden que, bueno, que hagas un pago por recuperar tu sistema. Me consta que están trabajando muy duro desde ANIMSA, pues, en recuperar el sistema.
Les preocupaba el posible robo de datos, pero parece que no se ha producido. Eso sí, más de un centenar de ayuntamientos, mancomunidades de servicios y concejos continúan sin correo electrónico, página web o sede electrónica. Desde la empresa ANIMSA aseguran que ya han detenido el ciberataque y que continúan trabajando para recuperar esos servicios municipales lo antes posible, aunque creen que no será antes del lunes.
Y la cárcel de Martutene ha puesto en marcha un nuevo módulo de maternidad al que podrán trasladarse, pedir el traslado, mujeres presas con hijos e hijas de menos de 3 años. Es el primero en Euskadi y se trasladará cuando la cárcel cambie de ubicación, Fermín Alberdi.
El gobierno vasco hará realidad así el derecho de las madres reclusas a disponer de espacios para la lactancia o para jugar con sus bebés. En Martutene habrá dentro de un mes ya acondicionada una unidad materna con 400 metros cuadrados de esparcimiento y de celdas especiales para estas mujeres presas. Consejera de Justicia, Beatriz Artola Zabal.
La ley permite que las madres puedan cumplir sus penas en prisión junto con sus bebés hasta que estos cumplen los 3 años. Este podrá ser un espacio utilizado por las madres, por una o dos madres con sus bebés. Pero también para aquellas otras internas que reciban las visitas de sus hijos e hijas menores de 10 años.
Aquellas madres presas que pudiera haber en las otras prisiones vascas podrán solicitar, si lo desean, pasar a Martutene y disponer de este recurso que en 2024 estará plenamente operativo también en el nuevo penal de Zubieta.
Y una cuarta parte del territorio vasco está bajo alguna medida de protección medioambiental. Euskadi se sitúa así por la senda de lograr el porcentaje del 30% que exige la Unión Europea en 2030. Es la principal conclusión del informe presentado por la sociedad pública IOBE por la celebración el domingo del Día Mundial de la Biodiversidad. Natalia Díaz.
175.000 hectáreas, el 24,2% del territorio vasco, está protegido mediante alguna u otra medida. Dato que arroja esta radiografía sobre la biodiversidad que se ha realizado teniendo en cuenta 35 indicadores medioambientales, económicos y sociales y que nos sitúa camino de cumplir el objetivo que ha marcado Europa para dentro de unos años. Amaia Barredo, viceconsejera de Medio Ambiente.
En Euskadi nos estamos acercando al objetivo de la Unión Europea para el año 2030 de contar con un 30% del territorio bajo protección ambiental en el marco de alguna figura.
El 37% de las aves han aumentado sus poblaciones, pero preocupa que han disminuido un 40% en el medio agrario. Aumentan las mariposas, también la trucha, pero preocupa y mucho que han desaparecido el 85% de las algas rojas y que sigue disminuyendo la presencia del anguila. Mantener y mejorar la biodiversidad, destaca la viceconsejera, está también en manos de todos.
Es un trabajo de toda la sociedad, de las instituciones públicas sin duda, pero donde la ciudadanía también tiene mucho que decir y qué hacer, empezando por los patrones de consumo, pero también por el acercamiento a la naturaleza.
La inversión de las instituciones es rentable, dice, según el informe, de cada euro invertido se recuperan 7, tanto en la materia que extraemos de, por ejemplo, bosques y mares, como también en el control de la erosión, la emisión de carbono o las polinizaciones.
Y hoy se ha oficializado el relevo al frente de la Fiscalía en Araba. Carmen Cotelo releva a Josu Izagirre al frente del Ministerio Fiscal en ese territorio. La nueva fiscal jefe de Araba ha asegurado que su actuación va a basarse en la cooperación y que va a hacer especial hincapié en la atención a las víctimas de delitos.
Muchas ganas, con mucha ilusión, mucha emoción, con cooperación y con confianza en que lograremos lo que sea necesario para conseguir que la sociedad alavesa esté mejor y se encuentre mejor. Las víctimas son las personas que más sufren frente a la al hecho de que se ven atacadas en su propia vida. Entonces, a las víctimas hay que protegerlas y hay que cuidarlas.
Y Sorto ha denunciado conocer varios casos de acoso a jóvenes por parte de cuerpos policiales. Aquellos que han preferido mantenerlo en la discreción, Sorto les invita a hacerlo público, tal y como han hecho este mediodía en la sede del partido Galdel Barbado. Este joven de Amurrio asegura que está recibiendo llamadas de un guardia civil que le retuvo hace un mes en un control.
Me dijo que si yo le contaba cosas, él me podía ayudar con nuestro juicio y me invitó a tomar un café en Bilbao otro día. Le dije que no y me dijo que no me preocupara, que sabía dónde vivía y dónde encontrarme y que en un par de semanas contactaría conmigo.
Así hemos llegado a la 1:30 de la tarde, seguimos en Crónica de Euskadi. Actualizamos la previsión del tiempo con Euskal Met, arratsaldeon.
Arratsaldeon, para la tarde se mantiene la misma tónica. Seguirán predominando las nubes medias y altas y a medida que avancen las horas, el viento del noroeste irá entrando desde la costa hacia el interior, pero las máximas serán parecidas a las de ayer, de modo que hoy también hará calor en el interior. El fin de semana las temperaturas subirán más aún. Mañana se superarán con facilidad los 30 grados y en muchos puntos nos acercaremos a los 34-35 grados. La sensación será de bochorno, con algo de calima, y por la tarde se desarrollarán nubes de evolución que podrían dejar chubascos tormentosos al final del día. El domingo todavía hará calor y los chubascos pueden ser algo más intensos, pero por la tarde el viento girará a noroeste y refrescará el ambiente. En resumen, el fin de semana será muy caluroso.
Y en carreteras, hasta ahora precaución en la A15 en Villabona, sentido Iruña, por un turismo averiado que está obstaculizando la circulación en ese punto. A partir de las 2:15 de la tarde, Kirol al Día, Deportes en Radio Euskadi. Vamos ahora con un avance, Ser Cariaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí, en ciclismo. A la 1:15 ha comenzado la 13ª etapa del Giro de Italia, sobre 150 kilómetros de recorrido. Etapa sin complicaciones que podría terminar en una llegada masiva. Recuerden que Mikel Landa se encuentra ahora mismo séptimo en la clasificación general, a 29 segundos del líder de Juanpe López. Miguel Indurain nos analiza las opciones que tiene el corredor de Murguía de hacer podium y sobre todo de ganar la carrera.
Hombre, hay que ir siempre a por lo máximo. Luego ya bajarte de ahí ya es cosas de la carrera, ¿no? Pero si tienes opciones hay que optar al máximo. Yo creo que Landa tiene, yo creo que fuerza y mentalidad para lucharlo. Quedan etapas duras, quedan etapas exigentes y yo creo que si estando bien hay que optar al máximo y si no, pues con podium es un buen resultado.
Carrera que se acerca a los Alpes y la pomada empezará a disputarse este próximo domingo. En la Liga Leboro de baloncesto, el Iraurgi se juega en casa la permanencia a partir de las 9 frente al Palencia. Los azpeitiarras seguirán un año más en la categoría de plata. Sería algo histórico en caso de ganar al conjunto castellano. Escuchamos a su ala pívot, a Íñigo Rollo.
La verdad es que va a ser un partido interesante, que bueno, esperemos que toda la afición de allí de Azpeitia puedan ir a ver y animar lo máximo posible porque los vamos a necesitar. Y eso lo he dicho, la última jornada dependemos de nosotros, que es lo mejor que nos podía pasar. Y encima pues con un partido en casa, que yo creo que ganamos mucho jugando en casa, yo creo que se puede hacer, eso seguro.
El GBC, por su parte, necesita vencer esta noche en Castellón y que el Valladolid pierda ante el descendido Palma para poder acceder al playoff de ascenso. Una carambola muy complicada, pero lo que tiene que hacer el conjunto guipuzcoano de entrada es ganar al Tau Castello. Escuchamos a Lolo Encinas.
Yo voy todo loco, yo estoy pensando, yo planifico la semana que viene para entrenar, porque es que joder, jugar playoff es chulo. Y encima estoy en el equipo de mi casa, de mi ciudad y tal, pues imagínate para mí. Yo todo estoy intentando transmitir eso a estos. Venga, que podemos hacerlo y vamos a hacerlo. Y luego lo otro ya, pero es que lo primero es lo nuestro. Yo lo otro ya les he dicho. Le he pedido al que nadie mire teléfonos hasta acabar el partido. Porque ¿qué más da? Hay que hacerlo nuestro. Y si ganamos, y ahorita todo gana Valladolid, estaré pues con las cosas que hablaremos del año, pero estaremos contentos porque lo habremos dado todo en Castellón y lo habremos intentado.
En balonmano, Veravera recibe en el Gasca al Morvedre a partir de las 9:30. Recibirá además el trofeo de campeón de liga y lo celebrará con su gente, algo que no pudo ocurrir por la pandemia el año pasado. Imanol Álvarez.
pero estos días, pensando en cómo fue el año pasado que estuvimos solas, pues ahora va a ser diferente, ¿no? Y eso pues le da un punto todavía más de interés, digamos, y de ganas a ese partido.
Y en golf, el norirlandés McIlroy es el primer líder del campeonato de la PGA. John Rahm se encuentra a 8 golpes, pero esto no es cómo empieza, sino cómo acaba. Escuchamos al de Barrica.
Hoy he jugado bien, no ha sido todo lo bueno que a mí me hubiese gustado o que podía haber sido. Así que a ver si, como decía Niklaus, ¿no?, el objetivo es jugar un poco mejor cada día. Un domingo con más 3, mal tema, pero un jueves no pierdes mucho.
Las impresiones de John Rahm. En boxeo, Kerman Lejarraga se enfrenta a partir de las 8 de la tarde en el Bilbao Arena al inglés James Metcalf en pos del título europeo Super Welter.
¿Has visto el post de estas?
A ver. Hashtag escapadita. Hashtag desconexión. Hashtag paseíto en globo. Hola.
Han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post? A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La web de Radio Euskadi se actualiza en cada momento. Entra en eitb.eus y en la app EITB Albistea.
1:36 casi de la tarde, seguimos en Crónica de Euskadi y hasta ahora vamos a resumir para ustedes las principales noticias de esta jornada. Empezamos por esa imagen, la imagen del día, el primer acto público del rey emérito en su regreso a España. Esperábamos poder escucharle también, pero se ha limitado a saludar a quienes le ovacionaban en ese puerto de Sanxenxo. Mikel Arregui, arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí, a pesar de sus dificultades para moverse, lo hace con bastón y sujetado en un ayudante. El rey Juan Carlos ya está en el Bribón a esta hora para participar en las regatas de Sanxenxo, a pesar de haber defraudado Hacienda, así lo admitió él mismo cuando regularizó parte de su fortuna. Esta mañana, docenas de monárquicos recibían de esta manera al rey emérito. Este era el momento preciso de la bienvenida a Juan Carlos I en el puerto deportivo de Sanxenxo. El emérito llegaba acompañado por su hija, la infanta Elena, y su amigo Pedro Campos. Estaba prevista que hiciera algún tipo de declaración, pero de momento el emérito ha optado por no decir nada.
Gracias, Mikel. Y ya han escuchado la previsión del tiempo. Llevamos una semana de temperaturas inusuales para esta época del año, pero atención porque para el fin de semana nos viene más calor, mucho calor, Natalia Serrano.
Sí, por ello el Departamento de Seguridad ya ha activado un aviso amarillo para mañana por temperaturas muy altas. Las máximas podrían rondar los 35 grados en el interior de Vizcaya y Guipúzcoa, 34 en Araba y los 27 en el litoral. La sensación de bochorno será alta, con predominio de nubes medias y altas, y además se espera también algo de calima. El domingo a la mañana se van a mantener las temperaturas calurosas. A partir de la tarde empezará ya a entrar viento fresco.
Y seguimos con el desarrollo informativo de esta jornada, porque el Parlamento va a reclamar a la Unión Europea medidas efectivas para proteger a los migrantes en tránsito. Así lo recoge una propuesta que han consensuado todos los grupos de la Cámara, excepto PP, Ciudadanos y Vox, y en la que los firmantes expresan su preocupación ante la crisis humanitaria en la Muga de Irún. Miquel Sáez.
Así es, la iniciativa, respaldada por el 90% del Parlamento, sostiene que la Muga en Irún se ha convertido en una trampa mortal, en la que durante los últimos meses han muerto 4 personas migrantes en su intento de cruzar el río Bidasoa. Para evitar más fallecimientos y garantizar la protección de todos los migrantes en tránsito, la Cámara Vasca va a pedir a la Unión Europea que tome cartas en el asunto. Concretamente, le reclama la creación de corredores humanitarios y que refuerce el sistema de asilo. Petición también a los estados español y francés para que establezcan las medidas necesarias que impidan nuevas tragedias en el río Bidasoa. Además, el Parlamento insta al Gobierno Vasco a que siga reclamando al Ejecutivo español la transferencia de servicios en materia de migración, especialmente aquellos que le permitan la tramitación y gestión de los permisos de trabajo.
Y el consumo de alimentos de origen animal provoca la mitad del impacto ambiental en España. Así se recoge en un informe sobre la sostenibilidad del consumo elaborado junto a la Unión Europea y que ha presentado el ministro del ramo, Alberto Garzón, que ya protagonizó una polémica con un asunto similar, una influencia mucho mayor de la que tiene la movilidad o el consumo energético de los hogares, Blanca Díez.
El consumo de carne y productos lácteos son los que más impacto medioambiental generan. Cada persona deja por este motivo en España una huella de un 52%, justo el doble de lo que dejan en la media europea el resto de ciudadanos, que supone el 26%. Y ello se debe a la forma de producir que existe en el sector agropecuario, que depende de recursos fósiles, fertilizantes químicos y mucha agua. Reducir el uso de estos productos, aumentando los de origen vegetal, tendría un impacto muy positivo. Alberto Garzón, ministro de Consumo.
Sobre escenarios de una reducción del 25% o 50%, según el escenario, de productos de origen animal, particularmente carnes y productos lácteos, esa reducción, de producirse, nos estaría conllevando no solo una mejora de los impactos ecológicos de nuestro país, sino que se correspondería con lo que nosotros conocemos como dieta mediterránea.
En este estudio elaborado junto a la Unión Europea se recoge que introducir cambios en la alimentación supondría mejorar nuestra propia salud, pero también la del planeta. Una de las claves, tal y como ha señalado el ministro Garzón, estaría en la recuperación de la dieta mediterránea, que se ha ido perdiendo en beneficio de otro tipo de nutrición. Ha señalado que ya no se puede mirar hacia otro lado y que ser negacionista en este tema es conocer los datos y no hacer nada.
Vamos ya con la actualidad internacional. Esta semana Finlandia y Suecia han presentado formalmente su solicitud de integración en la OTAN. Ayer mismo fueron recibidos en la Casa Blanca por Joe Biden y todo apunta a que las negociaciones para solucionar el veto de Turquía van a llegar a buen puerto. Oscar Pérez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí. Esos contactos a varias bandas entre los gobiernos de Washington, Ankara, Helsinki y Estocolmo continúan. Ayer mismo, como decías, en la Casa Blanca los líderes sueco y finlandés ya expresaron su deseo de colaborar en la seguridad mutua con Turquía. A la capital finlandesa llegó ayer además el enviado especial de ITV, Mikel Reparaz. Con él hablamos ahora. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon.
Bueno, hoy te has movido hacia el este, has llegado ya a la localidad de Imatra, en la misma frontera con Rusia. ¿Qué te cuentan allí? ¿Cómo ven el ingreso de su país en la OTAN?
Bueno, aquí estamos encontrando mucha preocupación junto a la frontera rusa, pero también de alguna forma resignación. Muchos nos dicen que ellos no son favorables a la OTAN, que prefieren la neutralidad de Finlandia, porque además están muy cerca de Rusia y siempre han tenido relación con la ciudad de Svetogorsk, que está a apenas 10 minutos en coche desde aquí, pero ahora les separa un abismo de lo que muy pronto va a ser la nueva frontera de la OTAN. Por eso aquí, cerca de la frontera, hay preocupación y nos dicen que, a pesar de que preferirían esa neutralidad, creen que entrar en la OTAN de alguna forma les va a dar más fuerza y van a fortalecer la defensa del país. Eso es lo que defiende, desde luego, la primera ministra Sanna Marin, la socialdemócrata, que ha llevado a la OTAN la petición para entrar en la alianza, y es lo que de alguna forma nos estamos encontrando también aquí, esa preocupación, pero también de alguna forma resignación, porque creen que no hay otra salida.
Como decíamos, estás en la misma frontera entre Finlandia y Rusia. Hace solo unos meses por allí cruzaban miles de ciudadanos rusos cada día. ¿Cómo es esa frontera ahora, Mikel?
Sí, bueno, esto es una zona de muchísimo tránsito comercial. Antes, sobre todo, el 75% de los ciudadanos que cruzaban la frontera son rusos, que venían a la parte finlandesa a comprar productos europeos, ¿no?, en centros comerciales que ahora están cerrados a cal y canto, no hay movimiento de ningún tipo. La zona cercana a la frontera se ha convertido en una zona fantasma donde ya no cruza nadie la frontera. Primero fue las restricciones de la pandemia y después las sanciones contra Rusia lo que ha hecho de alguna forma cerrar absolutamente la frontera. Nos decían hoy los guardias de fronteras que hemos entrevistado en Imatra que alrededor de 30 camiones, no más, cruzan diariamente la frontera, y algunos los echan atrás porque no cumplen con las sanciones establecidas desde la Unión Europea. Por eso el movimiento es escasísimo aquí en Imatra y también ha impactado de alguna forma en la economía local.
Muy bien, seguiremos conociendo más detalles sobre la situación en esa frontera en posteriores informativos. Un abrazo, Mikel, gracias.
Hasta luego, abur.
Bueno, Miquel Reparaz, como decíamos, en directo desde la frontera de Finlandia y Rusia, Moscú ha comenzado a responder ya a la solicitud de entrada en la OTAN de Suecia y de Finlandia. A este último le van a cortar, de hecho, el gas dentro de unas horas. Vámonos a Bruselas, a Maya, Portugal, a Arratsaldeon.
A Arratsaldeon, Finlandia lo veía venir. De hecho, su ex primer ministro Alexander Stubb publicaba esta mañana un tuit llamando a la calma, recordando que sí, que todo el gas que consume el país proviene de Rusia, pero que el gas no es ni mucho menos su principal fuente energética. No es más que el 5%. Dependen mucho más de las renovables y las nucleares. Su situación nada tiene que ver, por lo tanto, con la de Bulgaria o Polonia. Hoy se acaba el plazo para que muchos clientes de Gazprom cumplan con el mandato del Kremlin de abrir una segunda cuenta en rublos en el Banco de la Gasística rusa, algo que la Comisión Europea considera una violación del contrato y de las sanciones contra Rusia. Finlandia se ha negado a hacerlo y ello, sumado a su solicitud de entrada en la OTAN, ha hecho que haya sido la primera víctima esta vez. Pero este fin de plazo va a servir también para ver cuántos han accedido a lo que les ha exigido el Kremlin y cuántos, como Finlandia, Polonia o Bulgaria, han obedecido a la Comisión Europea. El Kremlin dijo ayer que más o menos la mitad de los 54 clientes de Gazprom habían abierto ya esa cuenta doble para transferir euros a rublos.
Guerra sobre el terreno. Las tropas rusas concentran ahora sus esfuerzos en el Donbass, donde hay duros bombardeos, según ha denunciado esta mañana el propio presidente ucraniano. Es un infierno, ha dicho Zelensky en referencia a la ofensiva rusa sobre Donetsk y Lugansk, que según sus datos ha provocado hoy la muerte de 13 personas, 13 civiles. El otro infierno estos días en Ucrania es la acería de Azovstal, donde Rusia ha dicho que ya se han entregado 2.000 soldados ucranianos, aunque un contingente sigue en su interior resistiendo a las tropas rusas.
Además, Óscar, se cumple una semana de la muerte de la periodista palestina Shirin Abu Akleh al recibir un disparo en la cabeza mientras cubría una operación israelí en Jenin.
Sí, lo hace con la noticia de que la policía militar de Israel no va a investigar las circunstancias en que se produjo esa muerte, pese a lo dicho por su propio primer ministro pocas horas después del fallecimiento, y eso puede tener además importantes consecuencias para la estabilidad del gobierno israelí. Nos vamos a Jerusalén. Miquel, ahí estarán. Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Israel quiere cerrar lo antes posible el caso de la periodista Shirin Abu Akleh y, después de cambiar repetidamente la versión oficial, ahora anuncia que no realizará una investigación criminal. La policía militar defiende que no abrirá esta investigación porque piensa que no hay indicios de un delito en el caso de la periodista de Al Jazeera. Los palestinos, por su parte, quieren llevar este caso a la justicia internacional y guardan la bala que mató a la reportera. Este asesinato y las duras imágenes del funeral han tenido un impacto directo en la política israelí. Una parlamentaria árabe del partido Meretz ha retirado su apoyo al gobierno y el primer ministro de Naftali Bennett ha perdido la mayoría en la Cámara. La diputada es árabe y argumenta que no puede apoyar a una coalición que persigue y acosa a los árabes. La frágil coalición se tambalea y Benjamín Netanyahu está al acecho.
Repasamos ya la actualidad local con Yanine Grenabarrena. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa buscan soluciones para mejorar la seguridad del Alto de Campázar en la N636.
Destinarán 180.000 euros para elaborar un estudio que plantee alternativas más seguras a la actual carretera entre Elorrio y Arrasate, por la que discurren a diario casi 8.000 vehículos, muchos de ellos en Ecozuberogoitia, camiones.
Sí, la mejora de conexión entre Vizcaya y Guipúzcoa por Campázar es una de las asignaturas pendientes de ambos territorios. Los estudios que se han realizado hasta ahora, como el planteamiento de un túnel en 2005, han quedado obsoletos por los cambios en la legislación medioambiental y seguridad. Aintzane Oyarbide, diputada de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa.
Se ha hablado mucho de los túneles, evidentemente supongo que el estudio contemplará esa opción, pero también habrá otras.
Se pretende que este estudio de alternativas sea el definitivo para dar solución a los problemas de intenso tráfico y seguridad que soporta Campázar. Y Manuel Pradales, diputado de Infraestructuras de Vizcaya.
Históricamente el corredor Beasain-Durango se ha considerado como un corredor estratégico en el país y además mucho del tráfico de carácter transeuropeo también ha pasado por aquí.
Ambos territorios trabajan para mejorar el trazado actual. Vizcaya terminará en junio los trabajos de construcción del segundo tramo de tres carriles en la subida desde Elorrio. Esta es precisamente una de las 5 zonas donde se situarán los arcos de peaje para camiones que la Diputación Vizcaína comenzará a instalar en otoño y se espera lleguen a Campazar en verano del 2023. Guipúzcoa, por su parte, descarta instalar peajes en la N636 y ha anunciado que licitará en junio el proyecto para ampliar la plataforma de la carretera desde el merendero hasta el Alto del Puerto.
Hoy se cumple un año desde que fueron a recuperar el horario H24, que le permite operar día y noche los 365 días del año.
Con la ampliación del horario y la recuperación de la movilidad, Foronda se ha consolidado como el cuarto aeropuerto del Estado en carga y ha aumentado también el tráfico de pasajeros, con 9 rutas regulares y vuelos charter en verano Iratibarrena.
El aeropuerto de Foronda ya abría durante las 24 horas en 2019, pero no durante toda la semana. Hace un año que en las madrugadas de los sábados y domingos está abierta. Esto ha supuesto un récord histórico al mover más de 72.000 toneladas de mercancía en el año 2021, casi 13% más que el año anterior. Un incremento que sin duda es una buena noticia para los trabajadores, pero piden más medios. Raúl Martínez, vocal del Comité de Trabajadores del Aeropuerto de Foronda.
Sí, es importante la recuperación del H24, por supuesto, era fundamental, pero a la vez de esa recuperación del H24 es muy importante que se potencie el aeropuerto con personal suficiente para que ese H24 sea realmente operativo, y eso es lo que no se está haciendo.
El diputado general de Álava, Ramiro González, pide a AENA que invierta más en Foronda.
Aún con las dificultades derivadas de la pandemia, el año ha sido bueno, un año de recuperación. Sin embargo, esto no es suficiente. Foronda tiene todavía inversiones pendientes. Todavía es un aeropuerto que necesita mejoras y AENA debe implicarse más en esas mejoras.
Este año espera batir el récord de número de pasajeros.
En Guipúzcoa, Pasaya inaugura su nueva plaza de la Lonja, un espacio de 3.000 metros cuadrados que antes pertenecía al puerto y que ahora se cede a esta localidad.
Los trabajos en el entorno de la Lonja no quedan ahí. En otoño comenzarán las obras de la cubierta, un área de 20.000 metros cuadrados que también se urbanizará y se convertirá en una balconada abierta a la bahía de Pasaya, David Beramendi.
Pasaya se abre a la bahía, lo hace recuperando en San Pedro 3.000 metros cuadrados que antes pertenecían al puerto y que ahora, convertidos ya en una plaza, el puerto cede a la localidad. Izaskun Gómez, alcaldesa.
Los espacios en los que reunirse y compartir no abundan en Pasaya. El puerto ocupa una gran superficie y tenemos una alta densidad de población, 1.500 habitantes por kilómetro cuadrado, 5 veces más que la media de Euskadi.
Presidiendo la plaza, una escultura de Ricardo Ugarte en homenaje a Blas de Lezo.
En un montón de sitios tiene esculturas y no tenían su pueblo.
Pero las obras en el entorno de la Lonja no acaban aquí. Joaquín Tellería es el presidente del puerto de Pasaya.
Oraindik nolabait esanda falta zaigu. Lonjaren eraikinaren kubiertaren oinez ibiltzeko urbanizazioa. Eta deno ondo badoa, uda pasatu ondoren, ejecuzioa esleitu egingo dugu.
Las obras arrancarán en otoño y durarán 10 meses. En 2023 se podrá acceder a la cubierta de la Lonja, convertida ya en una balconada a la bahía. Márquelo la diputado general.
Es una frase bíblica lo de Santo Tomás, ver y creer, no tocar. Aquí van a poder tocar.
En 5 años la Diputación invertirá 64 millones en 3 proyectos, la Lonja, el cubrimiento de los pabellones de Herrera y, cómo no, Adinberri.
En Guipúzcoa se retrasa hasta 2024 la apertura de la cárcel de Zubieta.
La futura prisión no estará lista hasta bien entrado 2024, ya que las obras están sufriendo un retraso de al menos 4 meses. Lo confirmaba esta mañana la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artola Zabal.
Hasta que instituciones penitenciarias nos entregue el nuevo centro penitenciario Guipúzcoa. Se está produciendo un retraso de al menos 4 meses en su ejecución. La obra estará finalizada para agosto-septiembre del próximo año. Luego habrá que equiparlo, entrado el año 2024, será cuando se pueda producir el traslado y la apertura del nuevo centro penitenciario.
Y el Gobierno de Navarra activa el plan Bisiberri con nuevas ayudas a la rehabilitación energética de viviendas y edificios, un plan que integra 8 convocatorias de ayudas con 70 millones de euros hasta 2023 procedentes de los fondos Next Generation.
Navarra es la comunidad donde más se rehabilita, entre 5.000 y 6.000 viviendas al año, es decir, el 20% de todas las que se rehabilitan en el Estado. El vicepresidente José María Yerdi destaca que el plan Bisiberri permitirá dar un salto cualitativo en la apuesta por recuperar y revitalizar los núcleos urbanos y pueblos frente a desarrollos urbanísticos en las periferias.
Biciberri es una gran oportunidad para transformar las ciudades, los barrios, los pueblos, hacerlos más humanas, más habitables, más sostenibles, más resilientes y situar la recuperación de la rehabilitación en esa función social que también tiene para mejorar las condiciones de vida, mejorar y reducir el consumo energético y, por lo tanto, luchar también en este sentido contra la pobreza energética.
Esta es la fanfarria compuesta por Xavier Otaolea, reinterpretada por Euskadiko Orquestra con motivo del 40 aniversario de ITV y nos sirve para abrir este tiempo de la cultura con Galder Pérez, arratsaldeón.
Arratsaldeón, María.
Hoy 20 de mayo, coincidiendo con los 40 años de esa aprobación de la ley de creación de la radiotelevisión pública en el Parlamento Vasco, ITV estrena una retrospectiva de sus 40 años de historia.
Sí, se ha creado un timeline, una cronología temporal en la que se pueden seguir los acontecimientos más relevantes de las últimas 4 décadas. Una colección de recuerdos que nos trasladan a otras épocas e invita a viajar en el tiempo a través de los programas y las retransmisiones más destacadas. La cronología en euskera y en castellano ya está disponible en eitv.eus. María, y cuando celebremos quizá los 50 o los 80, pues seguro que recordemos cosas como Cinco Lobitos, película en la que también participa EITV. Esta peli se estrena hoy en los cines, en las salas comerciales, después de su éxito en la Berlinale o en el Festival de Málaga. Es una pasada la película, no te la pierdas.
Uh-huh. Y esta ojalá recordemos cosas cuando celebremos el 50
y y tanto, ojalá la recordemos.
Pero seguro que si nos acordamos de algo será de esta peli.
Sí, bueno, y que sean muchas más las películas.
Eso es.
Esta tarde, por cierto, en cultura.eu hablamos con su directora, con Alauda Ruiz Azúa.
Ahora la música que cerraba Blade Runner, obra del recién fallecido Vangelis.
Vangelis creó más de 100 obras durante 50 años de carrera como compositor. Entre ellas esta que escuchamos, O Carros de Fuego, por la que recibió el Oscar a Mejor Banda Sonora en el 81. Se ha reconocido como un virtuoso del teclado a este músico y precursor de la música electrónica por todo lo que aportó, como por ejemplo la introducción de los sintetizadores.
El pintor pamplonés Pedro Salaberry es el nuevo premio Príncipe de Viana de la Cultura, lo contábamos en portada.
Con este galardón se reconoce la larga y fructífera trayectoria de este artista que lleva trabajando más de 50 años con una obra íntimamente ligada a la interpretación de la naturaleza, del paisaje y la humana. Pedro Salaberry, que a principios de mes cumplía 75 años, ha recibido la noticia en su estudio de la Plaza del Castillo de Pamplona. A lo largo de su vida ha recibido numerosos premios, pero nos ha reconocido que este le hace especial ilusión.
Bueno, ya tengo muchos años y entonces sí que es como que me dicen, bueno, lo has hecho bien, tú querías estar en tu... formar parte de la cultura de tu tierra y como que lo hubiera conseguido, ¿sabes? Es una satisfacción. Pero bueno, balance, digamos que estoy de acuerdo con mi vida y eso sirve, estoy de acuerdo con la vida que he vivido.
Hoy también hemos conocido a la ganadora de la tercera edición del premio Promoción al Talento Artístico.
Este se otorga a jóvenes artistas menores de 30 años que pueden servir de referente del talento emergente en Navarra. Ha recaído en la soprano pamplonesa Sofía Esparza, que a pesar de su juventud, tiene 28 años, ha conseguido un importante reconocimiento en todo el estado este fin de semana, ni más ni menos que representando la ópera Carmen en Madrid.
Seguimos con Musicón para el viernes. Escuchamos ahora Mi fábrica de baile de Joe Crepúsculo.
Sí, esto no es la ópera Carmen, no. Esto es Joe Crepúsculo, el llamado trovador tecno que nos visita este fin de semana con un par de conciertos. Hoy en el Dabadaba de Donostia y mañana en la Jimmy Jazz de Gasteiz. Lo que sí podemos asegurar es que cada concierto de Joe Crepúsculo es toda una fiesta.
Eso parece. Esta tarde se va a inaugurar además en Chillida-Leku la exposición Miró en Zabalaga, exposición monográfica dedicada a la obra de Joan Miró.
La muestra se compone de esculturas, dibujos y grabados que el artista catalán realizó entre los años 46 y 81. Además de las esculturas Pájaro Solar y Fem, dos obras de gran tamaño instaladas en el exterior del caserío Zabalaga y en el interior se van a exponer cerca de 40 creaciones de Joan Miró. Mireia Massagué, directora de Chillida-Leku.
18 esculturas que vienen prestadas de la Fundación Joan Miró de Barcelona.
Tenemos también un tapiz que nos han prestado desde la Fundación Pilar y Joan Miró, y la obra gráfica la compone la colección BBVA. Esta primera vez que entra el color, este color de Miró que todos tenemos en la cabeza y que hemos querido distribuir a través de las salas y que sencillamente se adapta, se acoge como si siempre hubiera estado allí.
Y vuelve a las calles de Gasteiz, esta vez ya sin restricciones, la Feria del Libro Viejo y Antiguo celebra su 27ª edición, una cita ineludible para quienes buscan verdaderas joyas literarias.
Abierta desde hoy hasta el 5 de junio en la Plaza de los Celedones de Oro, por la mañana, por la tarde, una feria que aunque no sea muy grande, tiene muchísima tradición. Chema Sandoval, responsable.
Debemos tener algo, los vitorianos debemos tener algo en nuestra ciudad que atrae. Hay mucha gente que no lo hace exactamente porque sea la mejor feria del mundo. Es una de las más importantes porque tiene libreros muy buenos. Pero siempre tenemos libreros que tienen ganas de venir a Vitoria y es por eso. Más que por que se venda o no se venda, por la ciudad y por la gente. We can make it further, we're running and don't look back. It's a light at the end of the tunnel if you stay on track.
Y hoy se estrena esta canción creada para una película, la nueva de la saga de los Minions.
Mira lo que te regalo, María, a ti y a la audiencia, este temazo Turn Up the Sunshine, colaboración de lujo entre Tame Impala y ni más ni menos que Diana Ross. A ponemos la gira La Bolita de Cristales y a bailar rollos
ya
setentero.
Te digo yo que en mi casa esto va a sonar, así que mejor que hagan buena música para las películas
en la
infantiles.
Mía también, hasta euro.
Hasta euro más en cultura.eu a partir de las 3. Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi con María Cereceda.
Seguimos en Crónica de Euskadi, en Radio Euskadi, Radio Vitoria, hora y cuarto de información para ustedes. En los próximos 15 minutos vamos a tratar de condensar lo principal de esta jornada y vamos a empezar por lo que nos viene para las próximas horas. Tras una semana de mucho calor, de un calor inusual para esta época del año, nos viene todavía más en los próximos días. Se ha activado el aviso amarillo a partir de mañana por temperaturas máximas de 35 grados en el interior. Se espera calor y bochorno, Natalia Serrano.
Sí, y por ello el Departamento de Seguridad ha activado ese aviso amarillo para mañana por temperaturas muy altas. Las máximas podrían rondar los 35 grados en el interior de Vizcaya y Guipúzcoa, 34 en Araba y los 27 en el litoral. La sensación de bochorno será alta, con predominio de nubes medias y altas, y se espera también algo de calima. El domingo se van a mantener las temperaturas calurosas por la mañana. A partir de la tarde empezará a entrar viento fresco.
Vamos ahora con esa imagen del día. El Juan Carlos I ya se ha subido al Bribón, primer acto público del rey emérito tras su polémico regreso a España. Salió en 2020 tras el escándalo por regularizaciones fiscales y sospechas del cobro y de comisiones ilegales. Creíamos que íbamos a poder escucharle, son muchos los que le pedían explicaciones en este regreso, pero se ha limitado a dejarse querer. Mikel Arregui, arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí, a pesar de las evidentes dificultades de movilidad, se mueve con un mastón y la asistencia de un ayudante. El rey Juan Carlos participa hasta ahora en las regatas de San Senxo. El emérito ya está a bordo del Bribón después de recibir un baño de masas a su llegada al puerto deportivo. Docenas de monárquicos agasajaban al rey Juan Carlos, que al final no ha dicho ni una palabra ante los 200 periodistas que lo siguen a pesar de la falta de explicaciones desde el gobierno. Su portavoz, Isabel Rodríguez, decía que respetan la decisión del emérito.
El gobierno es absolutamente respetuoso con las decisiones del rey emérito, que las enmarcamos en el ámbito absolutamente personal, es una decisión personal del rey emérito, y nosotros y nuestra relación con quien la mantenemos es con la actual Casa del Rey, con el rey Felipe VI, que debemos poner en valor además que son unas relaciones muy positivas, que él ha hecho un esfuerzo muy importante por avanzar en la ejemplaridad y en la transparencia en la Casa Real.
El rey Juan Carlos disfrutará del fin de semana en Sanxenxo antes de pasar el lunes por Zarzuela, verse con su hijo el rey Felipe y volver después a los Emiratos Árabes.
Y atención en Andalucía, porque la candidatura de la diputada de Vox, Macarena Olona, pende de un hilo. El ayuntamiento de Salobreña, municipio en el que Olona se empadronó precisamente para poder presentarse, ha anulado esa inscripción en el padrón. Y Manuel Manterola.
El ayuntamiento ha informado de una resolución de inicio de baja de oficio, o lo que es lo mismo, que anularán el empadronamiento de Macarena Olona. La policía local de dicha localidad ha realizado varias comprobaciones en el domicilio en el que se empadronó para verificar si efectivamente la candidata de Vox a la Junta de Andalucía reside allí. Esas visitas, según el ayuntamiento, impiden verificar que vive en esa vivienda. Ahora la interesada dispone de 15 días para presentar alegaciones. No es una cuestión menor, porque Olona necesita presentar un certificado de empadronamiento en Andalucía para poder ser candidata.
El turismo se ha recuperado en Euskadi tras la pandemia. Los datos del Eustat certifican que esta pasada Semana Santa se triplicó el turismo con respecto al año anterior, marcado por las restricciones de la movilidad. Lo realista es comparar esos datos con los de 2019 y sin duda también mejoran. Ha habido cada día 1.000 entradas y pernoctaciones más que entonces, Natalia Díaz.
Ha sido una Semana Santa de récord. Se han triplicado las entradas y pernoctaciones con respecto al anterior, que se limitó, recordemos, al turismo local por las restricciones a la movilidad. Hablamos de incrementos que superan el 200%, tanto en entradas como en pernoctaciones. Si los comparamos con la última Semana Santa antes del COVID, la de 2019, se superan. Son cifras que arrojan que se han recibido 5.000 visitantes más de los 47.000 de entonces y sumado más de 6.500 pernoctaciones nuevas. Han venido además más turistas extranjeros que entonces. El estatal también ha aumentado y destaca sobre todo el aumento en sus pernoctaciones. Se han quedado más días, que de media han sido de 1,85. Este ascenso se ha notado en todos los territorios y capitales, aunque el más notable se ha registrado en Vizcaya, que ha absorbido el 45% de los turistas. Por detrás están Guipúzcoa con el 41,8% y Araba con el 12,7%.
Esta mañana, en el Pleno de Control, en el Parlamento se ha debatido sobre la situación económica actual y el retraso en la llegada de los fondos europeos. Desde la oposición se pide más ambición económica al Ejecutivo y más exigencia de esos fondos. Íñigo Urkullu admitía el retraso y también pedía más agilidad en su llegada. El Lehendakari, que por cierto se reunía también esta mañana con representantes de Sedarria, que es la plataforma que hace unas semanas presentaba un informe que ponía en cuestión la competitividad de Euskadi. Urkullu, que decía no haber recibido oficialmente ese informe, marcaba en ese encuentro, a petición de Sedarria, que en la normalidad sí criticaba su uso para cuestionar las instituciones. Maite Mayo, arratsaldeón.
Sí, arratsaldeón, una reunión que ha durado algo más de una hora, terminada ya, por tanto, entre el Lehendakari y una representación del Foro de Ámbito Económico Sedarriak. Un encuentro que Íñigo Urkullu ha definido ya como cordial, productivo y absolutamente positivo. Previo a la reunión, pedida por Sedarriak tras publicar su informe, que no le había hecho llegar, el Lehendakari enmarcaba el encuentro dentro de la normalidad más absoluta de un documento que no tiene nada de anormal, excepto el uso interesado que se ha hecho de Leoimos.
Su utilización espuria en relación a lo que es la realidad de Euskadi, que es evidente la utilización que se está haciendo por parte de formaciones políticas, intereses también mediante artículos de opinión, intentando lo que es un desprestigio de las instituciones. Cuando se habla de Euskadi, se corre también el riesgo de caer en la tentación permanente de que hablar de Euskadi es hablar solamente de las instituciones y hablar particularmente de una institución.
Un encuentro donde el Lehendakari mostraba su disposición a atender lo que el foro pudiera trasladarles y contrastar también con los trabajos que el gobierno vasco está haciendo en el ámbito económico, con indicadores totalmente evaluables. Desde Sedarriak, el Foro Social y Empresarial, no se han realizado valoraciones tras la reunión. Han acudido tres representantes: Ignacio Martínez, consejero de Repsol; Iñaki López Gandásegui, presidente de Ernova; y Antón Pradera, presidente de CIE Automotive.
Hoy hemos sabido también del acuerdo en el conflicto de estibadores en el puerto de Bilbao, con el que se frena el concurso de acreedores que estaba activo. El acuerdo alcanzado por UGT y la coordinadora de estiba para los próximos 6 años implica que los trabajadores fijos realizan una aportación anual para hacer frente a la deuda existente y permitir así el acceso de los temporales mediante la reposición por jubilación. Ese colectivo denuncia la posición de debilidad en la que quedan, mientras que la sociedad de estiba y desestiba muestra su satisfacción porque ese acuerdo garantiza la estabilidad en el puerto. Y ya hay respuesta de Rusia a la petición de Finlandia de entrada en la OTAN. El gobierno soviético ha anunciado hace unas horas que corta el suministro de gas esta próxima medianoche al país europeo. En Bruselas, Amaya, Portugal.
Gazprom ha informado a su homóloga finlandesa Gasum de que le cortará el suministro mañana a primera hora, algo para lo que el país nórdico ya se estaba preparando, especialmente desde que anunció su solicitud de acceso a la OTAN. Hoy acaba el plazo de muchos clientes de Gazprom para realizar los pagos con el sistema de doble cuenta que impuso el Kremlin para poder cobrar en rublos, y Finlandia se ha negado a hacerlo. De todas formas, su situación poco tiene que ver con la de Polonia o Bulgaria, ya que el gas solo supone el 5% de las fuentes energéticas que consumen en Finlandia.
Continúa abierta la investigación de la cámara encontrada ayer en un vestuario femenino del Colegio Maristas de Bilbao. La localizaron unas alumnas. Ahora se trata de determinar quién la puso allí, Irache Ruiz.
Sí, las estudiantes de bachillerato se percataron de la cámara, un móvil por accidente.
Se fue a poner los pendientes y se le cayó la tuerca. Entonces se agachó a buscarla y vio que había el huequecito y un móvil que, como estaba puesto para apuntar al vestuario grande, al que se cambia ahí todo el mundo, literalmente estaba viendo el culo de mi otra compañera.
Instalado en un hueco de la pared, a ras de suelo, el móvil se reinició y apagó en cuanto lo tocaron. En esos mismos vestuarios se cambian niñas de 7 a 17 años. Estamos ante un grave ataque a la intimidad de las menores, según la consejera Beatriz Artolazabal.
Me parece un acto sumamente grave en el que la intimidad de las personas menores, en este caso, está siendo violentada, y que espero que se investigue con profundidad para poder solucionar el problema y la persona que ha cometido el delito pues pague por ello.
La dirección del colegio denunció el hallazgo ante la Ertzaintza el miércoles y el atestado continúa abierto a la espera de poder recabar todos los datos que permitan identificar al responsable o responsables de la colocación de la cámara.
El consejero de Seguridad se ha referido también esta mañana a la denuncia presentada en Cataluña contra el presunto asesino de al menos otros tres hombres en Bilbao. Señala Josu Erkoreka que la denuncia confirma que, como él ya adelantó, el arrestado también actuó fuera de Euskadi.
Bueno, ya adelante que este era un asunto en el que, además de una serie de actuaciones en Euskadi, había otras que se habían desarrollado fuera del ámbito territorial de Euskadi, ¿no? Yo no precisé entonces más, y en todo caso esto viene a confirmar lo que yo dije, ¿no?
Y ayer, a esta misma hora, les informábamos de un ciberataque al sistema informático de varios municipios en Navarra. Hoy hemos sabido que les piden criptomonedas para devolver esa normalidad a sus servicios informáticos, que todavía no han podido ser recuperados allá en Arangoa.
No, de momento el servicio informático continúa interrumpido por un tipo de ciberataque que consiste en entrar en un sistema, encriptarlo y después se exige el pago de un rescate para volver a acceder al sistema. En este caso, al parecer, exigen el pago en bitcoins, según nos cuenta el alcalde de Villa. Lleva Mikel Oteiza, uno de los ayuntamientos afectados.
Al final estamos hablando de un secuestro, vamos, de tu sistema operativo. Entonces, bueno, ellos lo encriptan y luego te piden una compensación, generalmente parece que en bitcoins, y te piden que, bueno, que hagas un pago por recuperar tu sistema. Me consta que están trabajando muy duro desde ANIMSA pues en recuperar el sistema.
Les preocupaba el posible robo de datos, pero parece que no se ha producido, como el de Villava. Más de un centenar de ayuntamientos, concejos y mancomunidades continúan sin correo electrónico, página web o sede electrónica. Desde la empresa ANIMSA aseguran que continúan trabajando para recuperar esos servicios lo antes posible, aunque creen que no será antes del lunes.
El Parlamento va a reclamar a la Unión Europea medidas efectivas para proteger a los migrantes en tránsito. Así lo recoge una propuesta que han consensuado todos los grupos de la Cámara, excepto PP, Ciudadanos y Vox, y en la que los firmantes expresan su preocupación ante lo que está ocurriendo en la Muga de Irún. Miquel Sáez.
La iniciativa, respaldada por el 90% del Parlamento, sostiene que la Muga en Irún se ha convertido en una trampa mortal en la que durante los últimos meses han muerto 4 personas migrantes en su intento de cruzar el río Bidasoa. Para evitar más fallecimientos y garantizar la protección de todos los migrantes en tránsito, la Cámara Vasca va a pedir a la Unión Europea que tome cartas en el asunto. Concretamente, le reclama la creación de corredores humanitarios y que refuerce el sistema de asilo. Petición también a los estados español y francés para que establezcan las medidas necesarias que impidan nuevas tragedias en el río Bidasoa. Además, el Parlamento insta al Gobierno vasco a que siga reclamando al Ejecutivo español la transferencia de servicios en materia de inmigración, especialmente aquellos que le permitan la tramitación y la gestión de los permisos de trabajo.
Y las obras de la nueva Facultad de Medicina de la UPV en Bilbao comenzarán este verano. Se mantiene esa previsión. La rectora se ha mostrado confiada en que pueda ser así en torno al mes de agosto, Natalia Serrano.
Sí, de momento no hay ningún movimiento en el solar junto al Hospital de Basurto, donde se va a ubicar esa nueva facultad. La rectora Eva Ferreira decía hoy que confía en que las obras comenzarán en plazo.
La información que tengo es que seguimos pensando en que se inician antes del verano. No seré yo quien haga apuestas del 100%, pero desde luego la confianza está ahí.
Otras fuentes señalaban concretamente como posible fecha de inicio de las obras el mes de agosto. La nueva Facultad de Medicina, que suplirá las carencias de espacio y dotaciones de la actual, será la infraestructura referencial de la UPV en los próximos años. En ellos, Ferreira además aspira a una universidad pública vasca con más másters en inglés y con mayor atractivo internacional.
Una mayor internacionalización en la oferta de posgrado. Tenemos que ser más atractivos internacionalmente, tenemos que ser más abiertos, especialmente en inglés.
El próximo Consejo de Gobierno estudiará este plan estratégico para los próximos años, que también contempla más grados en formación dual.
Y los sindicatos de Osakidetza no han acudido a la reunión informativa sobre el traslado de la cirugía cardíaca desde el Hospital de Basurto. El ASATSE Lab, Comisiones, UGT, SK, SAE, UTS y USO no han acudido por estar en contra, tanto por el fondo de esa decisión como por las formas con las que se ha adoptado. Los sindicatos exigen a Osakidetza que se replantee verdaderamente el proyecto que ha puesto encima de la mesa y que priorice las condiciones de trabajo del personal que tiene a su cargo y asuma la responsabilidad que tiene para con la sanidad pública. Consideran que con ese traslado de la cirugía cardíaca del Hospital de Basurto se recorta plantilla, se sobrecarga todavía más a los servicios del Hospital de Cruces y se recorta el servicio que actualmente se presta a un núcleo de población de más de 400.000 personas. Y acabamos de tener cuenta de un accidente laboral en Olloqui, en Navarra. Un hombre de 60 años está herido grave tras caer de una altura de más de 3 metros. El trabajador estaba en una de las plantas que se está construyendo para la empresa Cinfa cuando se ha precipitado al vacío. Los servicios de emergencia han recibido el aviso sobre las 11 menos 20 de esta mañana. Hasta allí ha acudido una ambulancia medicalizada que le ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra. El hombre presenta un traumatismo craneoencefálico grave. La policía foral investiga ahora las circunstancias de ese accidente laboral. Vamos cerrando, ya lo hacemos con la previsión del tiempo, con ese aviso de calor, de mucho calor para este fin de semana. Euskalmet, arratsaldeon.
Arratsaldeon, para la tarde se mantiene la misma tónica. Seguirán predominando las nubes medias y altas y a medida que avancen las horas, el viento del noroeste irá entrando desde la costa hacia el interior, pero las máximas serán parecidas a las de ayer, de modo que hoy también hará calor en el interior. El fin de semana las temperaturas subirán más aún. Mañana se superarán con facilidad los 30 grados y en muchos puntos nos acercaremos a los 34-35 grados. La sensación será de bochorno, con algo de calima, y por la tarde se desarrollarán nubes de evolución que podrían dejar chubascos tormentosos al final del día. El domingo todavía hará calor y los chubascos pueden ser algo más intensos, pero por la tarde el viento girará a noroeste y refrescará el ambiente. En resumen, el fin de semana será muy caluroso.
En carreteras, hasta ahora se pide precaución en la N1 en Donostia por un camión averiado en sentido Gasteiz. Esto es todo por el momento, pueden seguir informados aquí. Gracias por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria un día más. Raúl González y Jorge Ibáñez han estado en la dirección técnica, Aitziber Bilbao en la coordinación. Asteburuan.